Utako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola, amigas y amigos. Esta sintonía nos dice, como todas las semanas, que estamos entrando nuevamente a ese espacio, a esa transmisión de eso que llamamos la lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Esto es la sintonía de la memoria.
Sueño de la vida y de la historia.
Un programa que se emite semanalmente y que, como siempre os decimos, tiene para vosotras y vosotros un buzón, una forma de contacto, la memoria 1934@gmail.com. Ahí podéis dejar ideas, propuestas y también, como no, críticas, incluso si queréis, algún que otro besito.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Un programa que llega a vosotros y a vosotras ya desde estas últimas semanas del mes de marzo, en las que, o en el momento en que tendríamos que recordar que allá por 1977, más o menos en estos mismos días, en Euskal Herria, amplios sectores de la población estábamos inmersos en uno u otro grado en las movilizaciones que se producían en torno a la primera semana proamnistía. Hay que recordar que cuando se hace referencia a la Semana Proamnistía de 1977, normalmente siempre se hace a la semana que se dio en mayo de ese año. Sin embargo, esta semana había comenzado, por decir, esas movilizaciones, o esa semana no había sido la única. Esas convocatorias de movilizaciones populares tuvieron lugar durante la transición política en el Estado español, inicialmente para la semana del 8 al 15 de este mes en las provincias de Araba, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, para reclamar la amnistía de todos los presos encarcelados por delitos de raíz política, incluidos los que eran conocidos como delitos de sangre. Esas movilizaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de orden público, produciéndose 7 muertos y numerosos heridos, varios de ellos por heridos de bala. Pero, como os decíamos, no fue ni la única, la única movilización para amnistía. La primera había sido convocada precisamente entre el 26 de febrero y el 6 de marzo y se convocaba esa primera semana en las provincias de Euskal Herria, vamos a decir, en las 4 provincias, y a pesar de la virulencia con la que se reprimen esas movilizaciones, en aquel momento no se produjeron víctimas mortales. Esta primera semana era la continuación de una dinámica popular que había comenzado en enero de 1976 en Donosti al amparo de la nueva ley de asociaciones. Al amparo de aquella ley se había constituido una primera asociación proamnistía formada por un grupo de abogados y otras personas bastante conocidas, bastante referenciales de la vida social de Donosti, fundando así la comisión gestora de la asociación proamnistía. Iniciativas similares se produjeron más o menos rápidamente y de una manera continuada en numerosas localidades de todo el territorio vasco y bueno, fueron escenario en esos primeros meses de 1976 de múltiples manifestaciones, encierros, recogida de firmas por la liberación de todos los presos. Eran aquellos momentos de una efervescencia social absolutamente desbordante que sucedía a la muerte física del dictador Francisco Franco y que de alguna manera planteaba condicionar la trampa que se estaba gestando en torno a la transición y que ya desde muchos sectores se estaba viendo como algo más que posible. La forma de recular de partidos de izquierda, de otros grupos que hasta entonces eran mucho más contundentes y que de alguna forma lo que se veía era estaban empezando a intentar buscar un sitio al sol, pero no un sitio para dar carpetazo realmente definitivo y final al franquismo, sino readecuarse de alguna manera para quedarse ellos en el machito. Pues bien, el 30 de julio de 1976 se decretaba una amnistía que suponía entonces la salida de 287 presos, pero que no contemplaba los delitos encuadrados dentro de aquello que el régimen franquista denominaba terrorismo. por lo que no afectaba a la mayoría de los presos que tenían dicha consideración por una relación real o presunta con la organización armada, sobre todo con esta organización, con Euskadi Taskatasuna, y con organizaciones similares que desarrollaban una lucha político-militar de enfrentamiento con el régimen franquista. A la muerte de Franco, había en ese momento en las cárceles del Estado español unos 400 presos encarcelados por delitos de raíz política, de los cuales alrededor de 250 estaban condenados bajo esa consideración de terrorismo. Esto provocaba que en esas manifestaciones, en esas movilizaciones para amnistía, se siguieran convocando manifestaciones públicas para solicitar una amnistía total, es decir, para absolutamente todos los encarcelados por el régimen franquista, fuera la que fuera la forma de lucha que habían desarrollado contra ese régimen y fuera la que fuera la consideración jurídica que estas personas tenían. Estas manifestaciones, como decimos, se hicieron en todo el Estado español, pero particularmente intensas fueron en Euskal Herria, en las cuatro provincias vascas. En aquel momento la sociedad estaba muy sensibilizada y, por ejemplo, el 28 de febrero de 1977 en Guipúzcoa son 44 las gestoras, es decir, estos grupos que se habían constituido en diferentes localidades, las que se entrevistaban con el nuevo gobernador civil de la provincia para solicitar su legalización. El 11 de marzo, el gobierno aprobaba un decreto de ampliación de la amnistía que permitía la puesta en libertad de otros 74 presos vascos hasta el mes de mayo, junto a la salida de otros presos hasta llegar a, bueno, más o menos a nivel estatal, a unas 1.940 personas de todos los encarcelados antifranquistas. La lucha no era en vano. Tras la campaña de movilizaciones se promulgarían sucesivamente otros decretos y el 14 de marzo, las cárceles del Estado español quedaban con solamente, entre comillas, 27 presos antifascistas. A pesar de todo, solamente con esos 27 presos ya en las cárceles, la lucha por amnistía no remitiría, no se abandonaría, y en mayo las gestoras por amnistía convocarían una nueva semana de lucha en la que cayeron asesinados nada menos, como decíamos al principio, que 7 manifestantes: Rafael Gómez Jáuregui, Gregorio Marichalar, Clemente Caño Ibáñez, Santa María, Francisco Javier Núñez, Manuel Fuentes Mesa y José Luis Cano Pérez en Iruña. Aquella exigencia en el corazón y el grito de miles y miles de ciudadanos vascos era cantada por diferentes cantautores que en aquel momento también apoyaban con su voz y con sus letras, con sus canciones, esa lucha popular, y esta lucha era cantada por muchos, entre ellos por José Antonio Larrañaga, más conocido como Urco, un hombre que había comenzado a cantar en los concursos de la voz de Guipúzcoa, pasando en la década de los 60 a formar parte de un grupo rockero que se llamaba los Corsarios, pero que a mediados de los 70 empezaba ya a comenzar a cantar canción protesta, o lo que se consideraba un poco canción social, canción protesta en euskera, logrando congregar a miles de personas en festivales y actos populares. Unos cantaldis memorables que con este tema que os pondremos a continuación, pues bueno, queremos también desde aquí, desde la memoria, volver a disfrutarlo un poco con vosotros, y aquellos que no lo conocisteis, vamos a intentar acercároslo atravesando el tiempo. Esta canción se llama Gure Azken Helburua, aparece en el disco Hemen Gaude, publicado en 1977 por una discográfica que se llamaba Zafiro, y en el trabajo, como veis, en ese Hemen Gaude y en concreto en esta canción también, se recogía de una forma muy, muy fehaciente el ambiente político absolutamente efervescente, como decimos, de la época, con canciones también como Agur Euskal Herriari o Utsi Pakean Euskal Herriari, o esta, como os decimos, Gure Azken Helburua, que a continuación pues os vamos a poner para escuchar.
Bada, gure azken helburua hauxe izango da. Nahi dugun ezinaga burrukatzea, ta aurrera, 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 burruka buka dite genean, ta aurrera, 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 burruka buka dite genean. Ordun zoriontzuk izango gara, garailearen poza eukiko dugu, edo hildakoen bakea. Ta aurrera,
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 urruka buka ditekenea. Ta aurrera,
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 urruka buka ditekenea. Ordun zoriontzuk izango gara, garailearen poza eukiko dugu, edo hil datoen bakea. Zerrezkatzen du herriak, zerrezkatzen du herriak, zerrezkatzen du herriak, askatasuna. Zerrezkatzen du herriak,
artistea.
Zerrezkatzen du herriak,
artistea.
Zerrezkatzen du herriak, askatasuna. Aurrera, behar bada, gure azken helburua. Hauxe izango da, daipurte zinaga. Zerrezkatzen du herriak,
artistea.
Zerrezkatzen du herriak,
artistea.
Zerrezkatzen du herriak, askatasuna.
Cuando se habla de los sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en el Estado español en 1934, pues inevitablemente hay una referencia a la que oíamos en el audio que acabamos de escuchar, es decir, la Revolución de Asturias, que parece tapar cualquier otra. Sin embargo, en diferentes lugares del Estado también se produjeron movimientos revolucionarios, huelgas, incluso conatos insurreccionales. Uno de esos lugares fue Euskal Herria, que también tuvo su contribución importante a aquel Octubre Rojo, donde los trabajadores en múltiples lugares decidieron armarse y lanzarse a la toma del poder. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Josu Chueca, historiador, profesor, autor de varios libros y numerosos escritos, del que el último es el titulado Octubre de 1934 en Euskal Herria, Revolución, Insurrección y Huelga General, que está escrito en colaboración con Juan Ramón Garay y Jesús Gutiérrez y publicado por Inchorta 1937, Kultur Elkartea. Apa Josu, lo primero, agradecerte la presencia al otro lado de la línea y lo que decía antes. Octubre del 34 es de forma, vamos a decir, fundamentalmente es Asturias, pero no únicamente, ¿no?
Pues no, y esto, bueno, ya se subrayó en los años 80, como aquí funcionamos, parece, en la rueda esta de los aniversarios en el 84, que era, pues bueno, el 50 aniversario del octubre del 34 y tal, y fue la primera vez, y casi única, salvo Asturias, que se hicieron actos y publicaciones y congresos y jornadas sobre esto, pues gente no muy, digamos, tildada o adjetivada como gente radical y todo esto, pues plantearon, bueno, que el País Vasco era, junto a Cataluña y Asturias, los sitios donde el octubre del 34 más incidencia había tenido. Y claro, a la historia ha pasado como Asturias, porque Asturias fue el sitio donde con más potencia, digamos, saltó este... Allí fue una insurrección y una huelga general y una situación de lo que se llama en términos... o se llamaba en los términos que se hablaba en el siglo XX de doble poder, es decir, que frente al poder instituido hubo un poder, diríamos, durante 15 o 20 días en la Comuna Asturiana, también se la llamaba así, haciendo referencia a la Comuna de París, que fíjate, era 1871, es decir, había como un periodo de 70 o 80 años de diferencia, o sea, aún estaba en la memoria, y bueno, la Comuna Asturiana fue lo más relevante, pero junto a esta hubo dos movimientos muy potentes que fueron en Cataluña, porque en Cataluña a la movilización obrera se sumó o se superpuso, bueno, la problemática nacionalista y es curioso, pero toda la Generalitat terminó en la cárcel a consecuencia de lo ocurrido los 5 y 6 de octubre allí en Barcelona y en Cataluña, y salieron de la cárcel precisamente en el 36 a consecuencia de la amnistía del Frente Popular, de las elecciones del Frente Popular. Pero el tercer gran sitio, como decíamos, es el País Vasco. Aquí se dieron, como hemos puesto de subtítulo en nuestro libro, unas características de esto de casi revolución o prerevolucionarias, una insurrección armada, porque los obreros, además de hacer huelga general, tienen armas ya que se han ido consiguiendo en los meses anteriores, y una de las primeras cosas que hacen allí en donde pueden es desarmar a lo que llamaríamos ahora guardas jurados, incluso guardias municipales, etcétera, etcétera, y en otros sitios, diríamos, no se llega a ese nivel de insurrección o de movimiento, diríamos, de paro con gente armada, sino que sencillamente una huelga general, pero es una huelga general también de una extensión hasta entonces seguramente nunca conocida en el País Vasco, porque había habido una huelga general ya, o un intento de huelga general a nivel del Estado, que fue la de 1917, pero la primera gran huelga general a nivel del Estado, aunque sea de una forma desigual seguida y no tiene incidencia pues en grandes zonas, pero sí en estos lugares, Asturias, Cataluña y País Vasco, tiene características de huelga general. Y yo solo decir, las charlas que estamos dando ahora, por ejemplo, aquí ahora hacemos como mucho una jornada de huelga general y todos nos tenemos en mente, pues eso, las últimas convocatorias que ha habido en los últimos años, y conseguimos que haya un día de huelga general, pero al día siguiente, como quien dice, volvemos a la normalidad y todo ya incluso se ha interiorizado por el poder y por las fuerzas económicas, la burguesía, etcétera, etcétera. Bueno, como un ritual de, vale, han llamado a huelga general y tal, pero al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Estas huelgas generales que se hacen entonces, o esta huelga general que se hace entonces, por ejemplo, en Vizcaya dura, en Bilbao hay una semana entera prácticamente de huelga general, y con un paro total. En el libro recogemos, por ejemplo, un testimonio de una persona que entonces era una joven pues de 14 o 15 años y que vive, y que era precisamente la hija de un dirigente y un miembro del Comité Revolucionario de Juan Nadal. Esta mujer, claro, luego la guerra le llevó al exilio y vive en el exilio, y esta, hemos recogido su testimonio, y ella habla con la memoria de esta persona que tiene pues ya 96 años, este verano cuando recogíamos su testimonio, eso de una sensación, ella dice textualmente, de vacío general, de verte y no verte, porque fue una huelga general, pero general de verdad, que aunque ya se veía venir, nunca ella ha tenido esa sensación, eso de salir a la calle y ver todo parado, absolutamente todo parado, etcétera, ¿no? Entonces, fue eso, pero no solo un día, sino varios días.
Por situar un poco en qué momento se da este movimiento revolucionario, ¿en qué coyuntura se da y qué correlación de fuerzas se encuentra el movimiento?
La coyuntura es, y lo que en cierta forma dinamiza este llamamiento a la huelga general, es, bueno, dentro del periodo de la Segunda República siempre distinguimos tres subperiodos, por así decirlo, ¿no? El primer bienio, que era el bienio reformista, y donde las fuerzas que han dado lugar al nuevo régimen, al primer régimen democrático que se vio en el Estado español, el de la Segunda República, pues intentan llevar a cabo adelante, bueno, para empezar, ponen en marcha una constitución, donde por primera vez se define a España como un Estado aconfesional o laico, donde, bueno, se reconoce el voto a la mujer, todas estas conquistas, diríamos, el sufragio universal, verdaderamente universal, por eso, porque la mujer también va a votar, todas estas conquistas progresistas, y que en el plano social, bueno, habían tenido bastante importancia, por ejemplo, la ley de reforma agraria, pero eso queda paralizado, e incluso ya se va a dar un movimiento de retroceso en estas cuestiones, cuando en noviembre del 33 hay unas elecciones. Estas elecciones son ganadas por dos partidos, uno que es la derecha, que ya se ha reconstituido, es decir, que ya ha salido ya del shock aquel de abril de junio del 31 con la caída de la monarquía y tal, y donde pierde las primeras elecciones generales, etcétera, y ya la derecha se ha reconstruido y en cierta forma unificado en torno a lo que se llamó la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y junto a la CEDA, el gran partido triunfador de estas elecciones es el Partido Republicano Radical, que, bueno, dentro del espectro de partidos republicanos es el sector más derechista de los partidos denominados republicanos. El líder más conocido de este partido era el Larrousse. Y bueno, la derecha representada por la CEDA en un primer momento pues no va a entrar al gobierno, pero precisamente en el otoño del 34 ya hay tres ministros de la CEDA, en concreto el 4 o 5 de octubre, que van a entrar y que entran en el gobierno y tal. Es un giro de timón claro y manifiesto desde noviembre del 34 hacia la derecha y que se materializa. El contexto internacional también es muy negativo, diríamos, o visto como muy negativo para todas las fuerzas de izquierdas y populares, porque bueno, el año anterior, en el 33, los nacionalsocialistas en Alemania, capitaneados por Hitler, han conseguido la mayoría y están en el poder, y empiezan a hacer toda una serie de medidas de represión hacia las fuerzas populares, hacia las izquierdas, empiezan a surgir en Alemania los primeros campos de concentración, de detenciones masivas, ilegalización de partidos obreros, etcétera, etcétera. En el 34 también ha ocurrido el episodio de Austria, que es menos conocido, pero es también una derecherización a través de un golpe y la eliminación del canciller Dollfuss por las fuerzas parafascistas o fascistas próximas a los nazis alemanes. En Francia son las ligas de extrema derecha las que están, bueno, saliendo a la calle, y hay distintos enfrentamientos en febrero del 34. Hay un auge, digamos, de lo que se llaman los movimientos fascistas, las organizaciones fascistas, que, bueno, que va a hacer que por parte de las izquierdas vaya a haber una tendencia de defensa y de reagrupamiento, que va a dar lugar luego más tarde, después de octubre del 34, ya en el año 35, a la estrategia de los frentes populares y tal. Pero es este contexto, es un contexto, diríamos, que se percibe como muy negativo, y en el concreto del marco del Estado español se ve como un retroceso de ese pequeño periodo de reformas que había sido del 31 al 33, una vuelta atrás, aun manteniendo la forma de Estado republicana, una vuelta atrás a la situación, diríamos, de los años 20, es decir, del gobierno de, otra vez, de las derechas puras y duras.
Estamos hablando de una involución a la que las fuerzas obreras, los partidos de izquierda consecuente, deciden enfrentarse, y ya volviendo un poco al terreno de Euskal Herria, ¿dónde se desarrolla con más fuerza e intensidad en nuestro país?
Bueno, hay diferentes escenarios y distintas plasmaciones y diferentes niveles. Está muy claro que, el gobierno, por así decirlo, y las fuerzas represivas, por así, bueno, van a actuar de distintas formas en función de la relación de fuerzas que se plasma en esos días y de las distintas realidades. Por ejemplo, la zona minera de Vizcaya no es recuperada, por decirlo así, por las fuerzas del orden, por los guardias de asalto, la Guardia Civil y el propio ejército, hasta 17, 18 de octubre, es decir, 12 o 15 días más tarde. Incluso tienen que utilizar hasta la aviación. Los primeros bombardeos contra población civil que se van a vivir en el País Vasco no van a ser en la Guerra Civil, aunque en la Guerra Civil tempranamente se den bombardeos como el de Ochandiano, pero es curioso, los mismos aviones que bombardean, el mismo tipo de aviones que bombardearán Ochandiano el 22 o 23 de julio, ya habían bombardeado, por ejemplo, poblaciones de la zona minera, como Galdames, pues el 17 o 18 de octubre. ¿Por qué? Porque la zona minera, bueno, es tomada por los mineros de esta zona, de Gallarta, de San Salvador, lo que ahora llamamos Musquis, etcétera, etcétera, Pucheta, Ciérvana, todo esto queda. Y las fuerzas de orden público, las fuerzas represivas, ni se atreven a entrar. Ahí hay una situación de paro, de huelga general, y de incluso de control, pero de control, diríamos, sin tener que llegar a utilizar las armas de fuego, etcétera, etcétera, de los elementos armados que han puesto en marcha los piquetes, diríamos hoy en día, en toda esta zona minera. Bilbao es una zona, por ejemplo, donde se da durante casi una semana una huelga general, un paro general. Pero ahí, diríamos, el ejército y tal controla los puntos, diríamos, neurálgicos, es decir, estaciones del tren, el gobierno civil, pone en marcha, por ejemplo, panaderías, incluso haciendo los propios soldados pan para que haya pan, etcétera, etcétera. Pero hay una situación de paro general, pero no de insurrección armada. En Guipúzcoa, pues la situación también cambia según los lugares, pero los sitios más, diríamos, donde más problemas se plantean y donde la insurrección tiene caracteres de insurrección, pues son fundamentalmente, por ejemplo, el caso de Eibar y el caso de Mondragón. Eibar, que era una población de implantación socialista muy importante, muy temprana además, es el primer núcleo, por así decirlo, de Guipúzcoa, que sabía donde el Partido Socialista tenía una implantación desde principios de siglo. Yo siempre digo, por ejemplo, en las elecciones de abril del 31, gana la conjunción republicana socialista, todos es conocido el episodio que va a ser el primer pueblo del Estado, la primera población que va a poner la bandera republicana, pues de los 18 concejales de 21, creo que eran, pues bueno, 18 son 16 socialistas y dos son solo republicanos, por así decirlo, ¿vale? A lo que voy, ahí también hay una situación de prácticamente toma de la población, no solo paro, sino de control por parte de los parados y de los huelguistas de la población, salvo el cuartel de la Guardia Civil, que es sitiado por ellos, y bueno, ya enseguida van a mandar tropas del ejército, va a haber un enfrentamiento. En Eibar son 6 o 7 personas de los dos lados, es decir, de los insurrectos y también 1 o 2 que caen por parte de las fuerzas del orden o militares. Pero hay 6 o 7 muertos en Eibar. Arrasate o Mondragón, pues es también un sitio también donde muy muy similar, donde prácticamente la importante población, implantación del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas, ya núcleos también muy próximos o militantes del Partido Comunista, tal, pues se hacen con el control de la población y también ahí hay una situación, diríamos, un impasse durante un día, día y medio, hasta que se ha enviado el ejército. Ahí también hay diferentes víctimas, etcétera, etcétera. En Guipúzcoa, por ejemplo, en su total, hemos sacado en este libro, 20, creo que son 20, 24 muertos, la mayor parte de huelguistas y tal, pero también hay, bueno, pues en el caso de Mondragón es muy conocido, el exdiputado de las derechas, Oreja, un dirigente de la fábrica de la UCEN y tal, que es asesinado por un piquete, tras ser detenido luego va a ser fusilado, etcétera, etcétera, o en Eibar, Carlos Larrañaga, un dirigente tradicionalista, pero la mayor parte son de estos muertos son precisamente de los que han hecho huelga o cuando entran las fuerzas de orden público o el ejército, pues disparan y causan muertes entre civiles.
Estás hablando de poblaciones, evidentemente, de obreras, con una concentración obrera importante, zona minera, zonas fundamentalmente fabriles, en algunos casos de Guipúzcoa, también los trabajadores vinculados a los puertos y demás, sí. pero claro, la pregunta surge, hay un octubre, vamos a decir, asturiano, y hay un octubre vasco. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, la que marca la calidad insurreccional y la perduración, por decir así, insurreccional de uno, la profundidad, y del otro?
Hombre, yo pienso que hay un nivel cuantitativo que hace que sea casi cualitativo, que, bueno, el octubre asturiano es, como decía antes, una situación de toma total de la zona minera, de enfrentamientos muy fuertes y tal, y que, bueno, allí tienen que enviar al ejército, a la legión, para paralizarlo y tal, y, bueno, eso dura, pues, eso, unos 20 días, por así decirlo, y en muchas poblaciones se quita el dinero y se empiezan a emitir los vales. Aquí algo de esto se hace, pero a un nivel, diríamos, mucho más incipiente y mucho más limitado. Por ejemplo, en Arrasate, en Mondragón, que he citado antes, se llegó a proclamar mediante bando la República Social, siempre por concepto de social significa eso, una república con fuerte contenido de clase. Hoy con nuestra jerga diríamos una república socialista, ¿no? Y toman el pueblo totalmente, pero eso va a durar pues 24 horas, por así decirlo. A las 5 de la mañana del día siguiente, o al día siguiente está el ejército ya, que es el Jaune Tajabe, también en Arrasate. Envían allí al que luego va a ser Camilo Alonso Vega, muy conocido en la Guerra Civil, y el 6 de octubre, por ejemplo, ha terminado, o sea que son 48 horas aunque el componente, diríamos, en cuanto a lo, comparando con Asturias, de el programa con el que esta gente se pone en marcha, la declaración de la República Socialista, la abolición del dinero, por ejemplo, todo esto en Arrasate se hace, se empiezan a repartir alimentos desde la Casa del Pueblo, pues esto dura y se, como he dicho antes, por ejemplo, a Marcelino Oreja, aplicándole una ley de fugas revolucionaria, entre comillas, lo ejecutan, etcétera, etcétera, esto en 48 horas ha terminado, ¿no? Y en el caso de Eibar es lo mismo. Eibar en 48 horas está terminado y hay 170, 180 personas que son detenidas y son llevadas inmediatamente a la cárcel de Pamplona o al fuerte de San Marcos y tal, y está desarticulado el movimiento, por así decirlo, en esto, en 72 horas. Ese ejército es que luego precisamente va a poder ir a otras zonas, como Asturias. O sea, lo de Asturias es de muchísima envergadura y de muchísima duración, pero aquí se dan, en estas poblaciones, los mismos rasgos del octubre asturiano, pero, como digo, más limitado en el tiempo y en el espacio, porque no es en todo el País Vasco donde se da. Y antes he puesto el ejemplo de la zona minera, donde la zona minera el ejército ni llega a entrar hasta el final. O sea, lo da como una zona, diríamos, perdida, y donde a ellos lo que les interesa es que Bilbao no tenga estos toques, estos rasgos de insurrección, y controlar Bilbao, ¿vale?
Vamos a hacer un pequeño inciso musical, es algo que solemos hacer siempre en estas entrevistas, un poco por la duración también, y sobre todo por ofrecer a los oyentes, a las personas que nos oyen, un testimonio, por decir así, musical del tema del que hablamos, ¿no? En este caso vamos a poner una banera en aquellos momentos de insurrección, de revolución, la creatividad popular en torno a aquellos hechos y en torno a lo que aquellos hechos significaban también se desbordó. Y hubo diferentes cosas, diferentes canciones que fueron saliendo del corazón del pueblo, por decir así. Esta que vamos a poner es una banera recuperada por un grupo asturiano que se llama Grupo Cultural Xana, de un pueblo que se llama Perlora. Está incluido en un disco que hace ya algunos años, creo que en el año 2010, publicó la asociación Astuac 1936-1977, y se llama precisamente Habanera Roja. Es una cosa, una joyita para escuchar. Vamos a oírla contigo, Josu, y luego seguimos con la entrevista.
Muy bien.
Por toda España sonó la voz de revolución. La roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHP, signo de más, en la revuelta sirvió a los saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Después de días de gran batalla y haber vencido en la región, noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Los catalanes, su cobardía, nos demostraron con su actuación. Aquellas gentes que tanto hablaban y amenazaban a la nación. UHP, signo de más, que en la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Luego los moros con carta blanca nos invadieron.
oyeron nuestra región. Muertes de bueyos, robos y atracos, sembrando entraron con gran terror. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Tras de las rejas de nuestra cárcel gritamos todos con emoción: ¡vivan los hombres nobles y honrados y viva siempre la insurrección! Pero en la cárcel de la Modelo se oyen claros de mi prisión. Ahí es de espanto de camaradas que están prestando declaración. UHP, signo de más, que en la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir. Llamamiento a toda España: los asturianos deben hacer para la lucha contra el fascismo y destruirlo como a un vil ser. Salud y suerte a los compañeros, vengar tendremos todo este horror. El socialismo es nuestra bandera, vivan los soviets, viva la Unión. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise morir.
Bueno, pues esta era la canción Habanera Roja, que condensa de alguna manera muchos de los aspectos de esa revolución de octubre del 34 en Asturias y también, sin duda, en Euskal Herria. Hay esa frase, ese estribillo: UHP, signo de Mars, uníos hermanos proletarios. Ahí está la base de esta insurrección, y ahí quizás está también la base de la diferencia entre el octubre vasco y el asturiano.
Bueno, no sé, yo creo que aquí también se dio la unión de los hermanos proletarios en gran medida, porque hay que tener en cuenta que, bueno, los gestores y los que habían puesto en marcha esta dinámica era fundamentalmente, bueno, el Partido Socialista, con organizaciones próximas como eran las Juventudes Socialistas y la UGT. Y el Partido Comunista, salvando las distancias en el sentido de que era un partido entonces mucho más pequeño y respecto al PSOE no tenía ni de lejos la importancia y la implantación, no solo en el País Vasco, sino a nivel de todo el Estado, se suma y está deseando participar en lo que entonces se llamaba las alianzas obreras o el Frente Único Obrero, y se suma. Y luego hay sumas no oficiales por arriba, pero sí por la base, pues gente, por ejemplo, anarcosindicalista, a los que tampoco se les había invitado ni se les había llamado a este movimiento huelguístico. Y, por ejemplo, en el caso del País Vasco, es muy sintomático que gente que hasta entonces en el plano sindical y político había estado muy lejos de lo que podía ser la izquierda, como eran los solidarios vascos, pues participan en muchos lugares en esta movilización. Entonces, aunque no haya, diríamos, una alianza por arriba, tipo a la alianza que se pudo dar en Asturias o en lugares como en Cataluña, de lo que se llamaba la alianza obrera, con un pacto de tal hecho por los vértices sindicales de estas organizaciones, UGT, CNT fundamentalmente, y en menor medida Partido Comunista y tal, por la base sí que será aquí. Y es muy sintomático, en el libro nosotros hablamos eso de cómo los solidarios, ahora precisamente trabajando en materiales de archivo que en los años 80 no se conocía, aparecen entre los detenidos. La misma STV o Solidaridad de Obreros Vascos hace un llamamiento el 11 de octubre, lo mismo que la UGT, para la vuelta al trabajo, lo cual significaba que hasta entonces su gente había estado implicada en esto. Y hay por ejemplo un tema que es más allá de la anécdota, muy bonito, que es algo que ya se conocía por estudios que habían hecho en la zona de Navarra, en concreto de Tafalla y tal, es la detención, por ejemplo, y la coincidencia en la cárcel de Tafalla, por ejemplo, pues de hombres de la UGT y hombres de Solidaridad de Trabajadores Vascos, que hicieron un escrito y que se recuperó en los años 80 cuando se tiró esa cárcel, etcétera, y aparece ahí eso, el día 6 de, o 7 de octubre, ellos firmado, dicen, tal día estuvimos aquí detenidos, y claro, cuando se contrasta estos nombres, vemos que tenemos a gente de la UGT y de Solidaridad de Trabajadores Vascos. Entonces, sintetizando, quiero decir, la unión de hermanos proletarios o unidos hermanos proletarios, también en el País Vasco se dio, aunque fuera de una forma, diríamos, al margen de una alianza firmada por las direcciones.
Bueno, y evidentemente todo eso escenificaba un escenario de una gran ilusión, de una gran confianza, de una gran voluntad para conseguir un cambio radical en el orden de las cosas establecido. Y sin embargo, a pesar de todo eso, por diferentes razones evidentemente que no podemos profundizar por falta de tiempo, llega la derrota. ¿Cómo es esa derrota de octubre?
Hombre, yo pienso que igual el término de ilusión no es el exacto. Más bien es decir, es un planteamiento, yo pienso, eso, defensivo, en el sentido de las conquistas que tanto nos ha costado y que incluso aún estaban sin materializarse. Porque hay que decir, por ejemplo, en el plano del mundo agrario, en diciembre del 33 había habido una huelga promovida por la CNT a nivel del Estado sobre las cuestiones agrícolas, y en junio del 33 había habido una huelga que en el País Vasco, por ejemplo, había tenido mucha importancia, pues por ejemplo en la zona de la Ribera de Navarra y en la zona media de Navarra, y en cierta forma esto va a hipotecar el que luego, cuando en octubre se llame otra vez a la huelga, pues la gente está, después de haber hecho una huelga y haber padecido ya una represión, etcétera, etcétera, en los movimientos anteriores, pues está un poco, pues eso, debilitada y así. Y quiero decir, yo no hablaría tanto de ilusión, hablaría más eso, de un planteamiento defensivo y de recuperar ese sentimiento de que la república debía ser social, debía ser una república de izquierdas en su programa y sobre todo en su práctica. Esa práctica se tenía que llevar adelante. Y la derrota, bueno, pues es, yo pienso, bien clara, en el sentido de que, claro, esto no fue un movimiento que se dio en todo el Estado, falló en Madrid, falló en grandes zonas del Estado, enseguida en Barcelona la neutralizaron las fuerzas represivas o las fuerzas de orden público, diciendo hasta el extremo de detener a toda la Generalitat y llevarlos a la cárcel, es decir, el mismo Azaña estuvo procesado, etcétera, etcétera, y luego, bueno, la represión fue muy fuerte para todas las zonas, no solo para Asturias, sino para el País Vasco. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos sacado una relación de detenidos que son 2.207 personas de las cuatro provincias, entretenidos y exiliados. Vizcaya solo fueron 1.200, Guipúzcoa 800 largos, Navarra 120, Álava 46. Y eso significa que la derrota se pudo dar porque, al no ser un movimiento a nivel de todo el Estado, pues el ejemplo que he puesto antes, una vez que, por ejemplo, Navarra la tienen controlada, bueno, una vez, desde los primeros días ya envían fuerzas del ejército a Guipúzcoa. Una vez que Guipúzcoa está controlada, esas fuerzas del ejército van a ir a Asturias. Y entonces, claro, cuando ya se ha focalizado la continuidad de este movimiento revolucionario en una sola zona, que es Asturias, el gobierno lo tiene muy fácil. Y además, como se suele decir, no se duelen en prendas. O sea, desde el primer momento utilizan el ejército. En el País Vasco, por ejemplo, nosotros hemos sacado, con nombres y apellidos, 41 muertos, creo que son. 24 de ellos en Guipúzcoa. Nos faltan los nombres, por ejemplo, de los 6 que sabemos que hubo en pasajes, pero por mucho que hemos rastreado por archivos, no hemos sacado los nombres concretos. Pero 6 muertos solo hubo en pasajes. Entonces, claro, Por eso digo, el ejército y la represión fue tan fuerte, en el caso de Asturias es lo más evidente, se calcula en, de 15 a 30 mil personas detenidas. O sea, lo que luego se va a dar en la guerra civil, eso es, por eso es importante estudiar esta temática, en el sentido de que los parámetros represivos que la dictadura franquista o los alzados en armas van a utilizar en el 36, los ensayan ya a raíz del octubre del 34. Por ejemplo, el caso que todo el mundo conoce aquí de ahora, la prisión fuerte de San Cristóbal, se inaugura entonces para llevar a los presos que no cabían en las prisiones provinciales, en la de Larrinaga en Vizcaya, en la de Ondarreta en San Sebastián o en la prisión provincial de Pamplona, tienen que poner en marcha tanto el fuerte de San Marcos como el fuerte de San Cristóbal. 700 y pico personas, por ejemplo, son encarceladas y es la primera vez que se utiliza el fuerte de San Cristóbal como prisión. Era un fuerte, no era una prisión. Y eso es lo que luego, en cuanto empiece la guerra civil, se va a utilizar porque hay este precedente. Y es la primera vez, por ejemplo, que el ministro de Justicia, Rafael Aizpún, que en teoría es un demócrata cristiano, es decir, no es un elemento, diríamos, de un partido como Nacional Socialista, sino un demócrata cristiano del mismo partido de Gil Robles, etcétera, etcétera, este, como ministro de Justicia, va a hablar de campos de concentración. Y hablar de campos de concentración en el 34, el único antecedente o el único símil que tenía en Europa era el de la Europa nazi, que ya para entonces, 33-34, había puesto, por ejemplo, en marcha el campo de Dachau o Dachau, ¿vale? Pues él habla en este, en estos parámetros de una represión ya masiva, donde ni las cárceles son, hombre, el tema de los barcos prisión, el barco prisión este, el que se pone, o los que se ponen en marcha ahí en la ría de Bilbao y tal, que luego en la guerra también va a haber barcos prisión, se inaugura con esto. Y claro, pero volviendo a la pregunta, yo pienso que la cuestión clave para entender el fracaso de esto es que la huelga no es seguida en la insurrección, ni mucho menos a nivel de todo el Estado, y entonces el gobierno puede, mediante una represión muy dura desde el principio, de forma gradual pero de una forma muy rápida, eliminar los focos de resistencia y centrarse en el caso más evidente, que va a ser el de Asturias, bueno, pues prácticamente sin grandes problemas. Las mismas tropas que han intervenido primero en Pamplona, luego en Guipúzcoa, en pocos días las tienen en Asturias.
Bueno, se nos va agotando el tiempo y vamos a finalizar la entrevista, la interesante entrevista contigo, Josu, con dos preguntas que queremos que nos respondas, vamos a decir, de una manera somera. En octubre, es octubre, vamos a decir, un episodio todavía hoy criminalizado y conscientemente apartado, además, por la historia oficial, por considerarlo incluso hoy políticamente incorrecto y también incluso por parte de algunas izquierdas.
Pues sí, porque claro, hay gente que me imagino que de esas izquierdas que fueron protagonistas entonces, esos partidos que entonces fueron protagonistas, y lo he dicho antes, Partido Socialista, Juventudes Socialistas y UGT, que verse ahora en el espejo de la historia, retratados en base a sus antecedentes, a sus pioneros, en una fuerza que entonces responde al ascenso de la derecha con una insurrección armada, pues, como les quería, algún tipo de postura incómoda o de contradicción. Entonces, es muy significativo que, bueno, el octubre del 34, ya he dicho, en el año 84, tuvo un lugar, bueno, en el marco de conmemoraciones, aniversarios y tal, pero no ha sido un tema, salvo en la excepción, diríamos, de Asturias y tal, porque es donde más ha incidido y entonces nunca se ha podido obviar, pues no ha sido un tema. El año pasado, de hecho, 2014, bueno, pues por ejemplo aquí en el País Vasco nosotros hemos sacado este libro, pero no ha sido un tema, una temática, diríamos, que especialmente haya traído a estas organizaciones, que en otras cosas pues son muy amigas de hacer conmemoraciones, exposiciones, etcétera, etcétera.
¿Queda algo, por decir ya la última pregunta, queda algo de ese octubre, además de historia y de memoria?
Yo creo que sí, pero precisamente en nuestro libro, dentro de la modestia y los errores y los uchunes o vacíos o huecos que pueda tener, pues pone en negro sobre blanco, como se suele decir, pues cosas que a raíz de nuevas fuentes, de nuevos archivos, se han podido sacar. Por poner un ejemplo concreto, pues cuando se hablaba de Navarra y tal, se decía, parece que hubo un muerto. Bueno, ahora sabemos con nombres y apellidos que una persona que fue muerta por la Guardia Civil el 8 de octubre de 1964 en Alsasua, Emilio Eguzquiza, ¿vale? Y Y como digo, los seis de pasajes no sabemos ponerles nombres y apellidos, por mucho que hemos rastrado en archivos, pero habrá aún, y hay elementos aún que son, bueno, son susceptibles de ser clarificados y tal, y sobre todo, bueno, lo de siempre, bueno, también esto es una cuestión de hacer conocer, de hacer divulgar y ver, bueno, un episodio o un aspecto tan importante como fue eso, octubre del 34, en la historia contemporánea y en el marco de la Segunda República y tal, pues bueno, hacerla conocer.
Pues agradeciéndote sobre todo la aportación que tú has hecho en este programa para que ese conocimiento sea mucho más real, mucho más palpable y queme también de alguna manera esa necesidad de enterarnos, de saber lo que fuimos, como decimos en este programa, para saber lo que podemos llegar a ser, ¿no? Ese octubre del 34, que fue también una referencia más allá de las fronteras del Estado español, que en torno a él se han elaborado, por decir, centenares de libros, más de una película y también bastantes canciones que glosaron esa gesta, incluso más allá de las fronteras del Estado español y de la propia Asturias. Ahora, para despedir esta entrevista, agradeciéndote la presencia aquí, vamos a poner un tema. Es interpretado por un grupo checo que se llama Combinat, y el tema se titula Dime dónde vas, morena, que es otra de las muchas composiciones que el pueblo en Asturias elaborará para mantener viva pues la memoria y la llama de esa insurrección de octubre. Este tema pues tiene diferentes versiones, también numerosas interpretaciones, pero precisamente es eso lo que queremos hacer un poco la novedad, de que sea un grupo, no checo, perdón, esloveno, el grupo Combinat, el que se presta a interpretar esta canción. Con él ya despedimos esta entrevista contigo, Josu, y seguramente tendremos algún otro momento para charlar tranquilamente.
Vale, muy bien.
Venga, agur.
Agur, bye.
Ayer te vi que subías por el camino a la fuente. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada.
En marzo de 1968 tendría lugar uno de esos hechos que nos hacen ver claramente el desamparo de la vida humilde, de la vida de los humildes frente a la devastadora maquinaria bélica del poder, prácticamente de cualquier poder. En la historia, ese poder, desde esa conjunción brutal de fuerzas políticas, económicas y militares, siempre se construye sobre ensangrentados valles de inocentes masacrados. La silenciosa tragedia de los desamparados es ocultada bajo esos ostentosos estandartes que acompañan casi siempre al poder triunfante. Pues bueno, aquel marzo de 1968, en una aldea vietnamita que se llamaba My Lai, más de 100 soldados estadounidenses llegaban aquella mañana en helicóptero a ese poblado en Vietnam y, sin encontrar al enemigo, durante varias horas masacrarían civiles, 350 civiles, la mayoría mujeres, niños y viejos. La matanza, esta matanza de My Lai, en medio de una de las guerras imperialistas, intervencionistas más sangrientas de la historia de los Estados Unidos de América, marcaría una tragedia cuya herida histórica aún está lejos, de alguna forma, de cerrarse. Un reportero e historiador llamado Seymour Hersh cuenta que a menos de 4 kilómetros de My Lai esa misma mañana, otra agrupación de soldados yanquis hacían un asalto al poblado de My Khe y de nuevo, al no encontrar fuerzas enemigas, asesinarían a todas las mujeres, los niños y los viejos que se encontraban en ese lugar. Entre 60 y 155 civiles murieron también en esa aldea de My Khe. Pronto, comenta este reportero, los soldados disparaban contra cualquier cosa que se moviera, incluso, dice, animales de granja como cerdos, gallinas, bueno, lo que habitualmente hay en cualquier aldea rural. Las tropas yanquis gritaban dentro de las pequeñas chozas para que sus habitantes salieran y les indicaban con señales de mano que efectivamente debían salir. Si nadie respondía, tiraban granadas dentro de los refugios, dentro de las chozas. Muchos soldados no se molestaron ni siquiera en usar el procedimiento de intentar sacar a la gente y lanzaron granadas sin más dentro de las chozas, estuvieran o no ocupadas. Esa masacre de My Lai ocurría en un periodo de 4 horas y habría entre 400 y 500 víctimas vietnamitas. Hasta ahora no se sabe la cifra exacta debido a las investigaciones que se realizaron sobre la cadena de mando de semejante atrocidad, que evidentemente contarían con la predisposición a la opacidad del mando norteamericano. Esos soldados no sufrieron ningún fuego enemigo, ningún fuego del Vietcong, simplemente, pues bueno, de algún sitio recibieron la orden de que tenían que acabar así con esa población civil y lo hicieron. My Lai no había sido un evento aislado, como decimos, hablábamos de esa población de My Khe, pero había otras. De hecho, la brutalidad de las imágenes y los reportajes de esas masacres formaron parte de uno de los eventos históricos para Estados Unidos que aún no ha logrado enterrar en su memoria nacional. Es un poco como cuando ahora vemos en Afganistán, en Irán, en otros sitios, esos bombardeos hechos por drones, por aviones no tripulados, siempre se dice, sobre poblaciones civiles, que hace que en algún momento mediáticamente se echen las manos a la cabeza de esa forma cínica para a la semana siguiente, al mes siguiente, volver a repetir una atrocidad semejante. Pues bien, Estados Unidos mató a más de 1 millón de vietnamitas para salvar, ese salvar entre comillas, al sur de Vietnam de lo que ellos llamaban salvar del comunismo. Unos 55.000 soldados yanquis morirían en esa empresa. Pues bueno, ningún oficial superior fue responsabilizado por esa matanza de My Lai, ni tampoco por la otra de My Khe, y la interrogante continúa hasta hoy en día. ¿Quién giró, quién mandó, quién empezó la cadena de órdenes, no solo para My Lai, sino para toda la operación de detección y de destrucción en numerosos poblados de todo el Vietnam? Como siempre, lo que decíamos, opacidad, misterio, entre comillas, y sobre todo una complicidad de un poder que entonces desarrolló una estrategia asesina y que sigue desarrollándola y desde luego sigue teniendo en su cabeza que para dominar posiblemente siga necesitándola en un futuro, con lo cual no se va a tirar piedras sobre su propio tejado condenándola o deshaciendo sus orígenes más profundos. A esa guerra del Vietnam, a esas víctimas, cantaba también otra víctima posteriormente del intervencionismo yanqui, esta vez en Chile a través del golpe militar del general Augusto Pinochet, y el que canta es Víctor Jara. Hay un tema que se llama El derecho de vivir en paz, que hoy lo vamos a traer aquí de la mano de un disco que se llama Víctor Jara Sinfónico. Es un disco interpretado por la orquesta de la Universidad de Concepción, que interpreta canciones de este autor desaparecido, asesinado, y es un álbum de estudio interpretado, como decimos, por esa Orquesta Sinfónica de Concepción, junto con el coro de la universidad. El que canta se llama Manuel García, la dirección es de Guillermo Rifo y los arreglos musicales de Carlos Zamora. Es un disco que fue lanzado en diciembre del año 2008 y que tributa al cantautor chileno Víctor Jara a través de versiones de sus temas como música clásica. Pues bueno, tuvo un reconocimiento desde esa memoria antifascista y democrática del pueblo chileno. Para vosotros, como recuerdo de esa masacre de Mailay, de honrar a esas víctimas, vamos a poner la música que compuso otra víctima cuando aún no sabía que lo sería prontamente. Aquí va, el derecho de vivir en paz en esta preciosa versión sinfónica de la Universidad de Concepción, del coro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción de Chile. Y bueno, un programa tan intenso, con esta preciosa melodía, esta preciosa y tierna melodía, nos despedimos, convocándonos, como no, en este espacio de la memoria para la próxima semana. Agur.
Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor.